Lobo Estepari. Bienvenidos a un programa lleno de sentimientos, El Lobo Estepario, una voz en el silencio de la noche, sobre tu ciudad, en el aire, El Lobo Estepario, en la conducción, Marcelo Cejas, El Lobo Estepario, El Lobo Estepario, El Lobo.
Hermann Hesse traza en la novela El Lobo Estepario, más allá de la trama misma, un cuadro apasionante del proceso que vive su protagonista, Harry, llamado El Lobo Estepario, en pugna con su propia personalidad y su conciencia. El Lobo Estepario era en parte un grito de angustia y advertencia contra la guerra, dijo Hesse, pero es también un grito de angustia y advertencia a todos los seres que, desconociendo el origen de sus más íntimas motivaciones, se ven inmersos en sus propias atrocidades.
Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné, solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor.
Si al final siempre el tiempo se va, donde caen los días. Si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar, dime qué será de los dos cuando pase la vida. Algo ocurrirá, tengo una sensación, una carta guardada, un buen signo del sol.
Nada es para siempre. Nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre.
Si pudiéramos hablar, si pudiéramos dejarlo, vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor.
Me equivoqué, otra vez te abandoné. Vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor.
El azar nos permite cambiar nuestro incierto destino.
El temor que nos puede vencer sin mirar más allá.
Yo creo que al final nunca sé dónde voy, pero sigo un camino.
Algo ocurrirá, tengo la sensación, una carta marcada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor.
porque nada es para siempre.
Nada es para siempre. Nada es para siempre.
Si tu risa escapó, si no escuchas mi voz, sabes, nada es para siempre.
El lobo estepario.
Todo vuelve a mí una vez más. Todo vuelve a mí una vez más.
Una vez más te aliviarás. Me aliviarás.
Sobre tu ciudad,
el lobo te va.
Déjanos tu mensaje al 11 56 30 81 06.
El lobo este barrio.
As a meditation.
El lobo estepario tenía, por consiguiente, dos naturalezas, una humana y otra lobuna. Ese era su sino. Y puede ser también que este sino no sea tan singular y raro. Se han visto ya muchos hombres que dentro de sí tenían un poco de perro, de zorro, de pez o de serpiente, sin que por eso hubiesen tenido mayores dificultades en la vida. En esta clase de personas vivían el hombre y el zorro, o el hombre y el pez, el uno junto al otro, y ninguno de los dos hacía daño a su compañero. Es más, se ayudaban mutuamente, y en muchos hombres que han hecho buena carrera y son envidiados, fue más el zorro o el mono que el hombre quien hizo su fortuna. Esto lo sabe todo el mundo. En Harry, por el contrario, era otra cosa. En él no corrían el hombre y el lobo paralelamente, y mucho menos se prestaban mutua ayuda, sino que estaban en odio constante y mortal, y cada uno vivía exclusivamente para martirio del otro. Y cuando dos son enemigos mortales y están dentro de una misma sangre y de una misma alma, entonces resulta una vida imposible. Pero en fin, cada uno tiene su suerte, y fácil no es ninguna.
El lobo estepario. Una voz en el silencio de la noche.
Se secarán todos los males. Esperaré sin ti, tapiado al fondo de algún recuerdo. Si tú no vuelves, mi voluntad se hará pequeña y quedaré a mi perro espiando horizontes. Si tú no vuelves, no quedarán más que desiertos, y escucharé. Le quedo
había un perfume fresco que yo respiraba. Era tan bonita, era así de grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella y hacerme compañía, que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré.
La verdad es que no sé qué hacer. Morales, cada día que pasa está peor. El asesino sabe que lo estamos buscando. Tengo un juez que es un estúpido. A Irene la quiero matar. Y el único tipo en el que confío en este mundo es un borracho, un pelotudo de mierda. Tengo una ventaja. Chiquita, pero es una ventaja. Hoy es 28, ¿no es cierto? El borracho pelotudo todavía no cobró el sueldo. El del mes pasado ya se lo chupó. Así que cuando el barman quiera cobrar, el tipo se va a enfrentar a un dilema. O le dice que no tiene plata, va en cana, se agarra una trompada, se arma flor de quilombo y su mujer definitivamente lo echa de su casa, o se da vuelta hacia el boludo de su jefe, que vengo a ser yo, y le pide que pague. Eso sí, como el jefe es boludo, pero no es tan boludo, va a pagar una vez más. Pero se lo va a cobrar con un favor. Y el borracho pelotudo no le va a poder decir que no. ¿No es cierto?
lobo estepario.
Ahora bien, amigos, a nuestro lobo estepario ocurría como a todos los seres mixtos que en cuanto a su sentimiento vivía naturalmente unas veces como lobo, otras como hombre, pero que cuando era lobo, el hombre en su interior estaba siempre en acecho, observando, enjuiciando y criticando. Y en las épocas en que era hombre, hacía el lobo otro tanto. Por ejemplo, cuando Harry en su calidad de hombre tenía un bello pensamiento o experimentaba una sensación noble y delicada o ejecutaba una de las llamadas buenas acciones, entonces el lobo que llevaba dentro enseñaba los dientes, se reía y le mostraba con sangriento sarcasmo cuán ridícula le resultaba toda esta distinguida farsa a un lobo de la estepa, a un lobo que en su corazón tenía perfecta conciencia de lo que le sentaba bien, que era trotar solitario por las estepas, beber a ratos sangre o cazar una loba. Y desde el punto de vista del lobo, toda acción humana tenía entonces que resultar horriblemente cómica y absurda, estúpida y vana. Pero exactamente lo mismo ocurría cuando Harry se sentía lobo y obraba como tal. Cuando le enseñaba los dientes a los demás, cuando respiraba odio y enigma terribles hacia todos los hombres y sus maneras y costumbres mentidas y desnaturalizadas. Entonces, cuando se ponía en acecho en él precisamente la parte de hombre que llevaba, lo llamaba animal y bestia, y le echaba a perder y le corrompía toda la satisfacción en su esencia de lobo. Lobo simple, salvaje y llena de salud. Así estaban las cosas con el lobo estepario. Y es fácil imaginarse que Harry no llevaba precisamente una vida agradable y venturosa. Pero con eso no se quiere decir que fuera desgraciado o en una medida singularísima, aunque a él mismo así le pareciese, como todo hombre cree que los sufrimientos que le han tocado en suerte son los mayores del mundo. Creo que esto no debiera decirse de ninguna persona. Pero amigos, quien nos lleva dentro un lobo no tiene por eso que ser feliz tampoco. Y hasta la vida más desgraciada tiene también sus horas luminosas y sus pequeñas flores de ventura entre la arena y el peñascal. Y esto ocurría también al lobo estepario. Por lo general, era muy desgraciado. Eso no puede negarse. Y también podía ser desgraciados a otros, especialmente si los amaba y ellos a él. Pues todos los que le tomaban cariño no veían nunca en él más que uno de los dos lados. Algunos lo querían como hombre distinguido, inteligente y original, y se quedaban aterrados y defraudados cuando de pronto descubrían en él al lobo. Y esto era irremediable, pues Harry quería, como todo individuo, ser amado en su totalidad, y no podía, por lo mismo, principalmente ante aquellos cuyo afecto le importaba mucho, esconder al lobo y repudiarlo. Pero también había otros que precisamente amaban en él al lobo, precisamente a lo espontáneo, salvaje, indómito, peligroso y violento. Y a estos, a su vez, les producía luego extraordinaria decepción y pena de que de pronto el fiero y perverso lobo fuera además un hombre, tuviera dentro de sí afanes de bondad y de dulzura, y quisiera además escuchar a Mozart, leer versos y tener ideales de humanidad. Singularmente, estos eran por lo general los más decepcionados e irritados, y de este modo Llevaba el lobo estepario su propia duplicidad y discordia interna también a todas las existencias extrañas con las que se ponía en contacto. Quien, sin embargo, suponga que conoce al lobo estepario y que puede imaginarse su vida deplorable y desgarrada, está, no obstante, equivocado y no sabe, ni con mucho, todo. No sabe.
¿Qué andarás haciendo ahora? Echa una madeja en el sillón, dibujando constelaciones en los huecos de los cuadros que aún faltan por colgar. ¿Qué andarás haciendo ahora? Apagando las luces del salón, probándote quizá un vestido nuevo, planeando una huida por el mar. Y yo afilando lunas, perdido en el hotel, encontrando tus caricias en el neceser. Y yo buscándote en el espejo azul del baño, en la ropa cansada del armario. ¿Qué andarás haciendo ahora? Cansada viendo la televisión, guardando mi paz y mis retratos, la costumbre de dormir al lado izquierdo. ¿Qué andarás haciendo ahora? Maldiciendo la luz, el primer sol, hermosa con los párpados hinchados, regando las plantas, todos los recuerdos. Y yo retirando hojas secas de la cama, soñándome contigo bajo el agua. Y yo recordando que olvidé tender la ropa, preguntándome qué andarás haciendo ahora.
Una voz en el silencio de la noche. Sobre tu ciudad, el lobo estepario.
Susana.
Estuviste maravilloso, con mucha gracia, con mucho talento. Te felicito, estoy muy orgullosa de vos.
Gracias.
Mira, te traje un regalo. Porque sé que te gustaba, con corbata, sin corbata, ¿te acordás?
Hola.
Ah, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bueno, los dijo, me la llevo. Nos vemos, ¿no? Felicitaciones.
Muchas gracias. Genial. Estupendo. Sin vos no hubiera podido.
Pero es todo por vos.
¿Sabes qué? Nos vamos a ir de gira.
¿Sí?
Sí, ya lo tengo pensado.
Pero tenés todo arreglado.
Sí, sí, me sorprendió lo del final. Ahora hay que hacer algunos arreglos técnicos.
Claro. Eso
está buenísimo.
¿A dónde?
Tengo una pregunta. Primero quiero saber la técnica que tenías puesto tu hermana en la cabeza. Es Susana, se llama.
Susana.
Susana, sí, sí, me olvidé.
No, eso son plumas de avestruz.
¿Plumas de avestruz?
Porque son cosas que están en la familia de toda la vida.
Ah, lo fue, edad. Le queda muy bien.
De mi abuela, de mi bisabuela. El vestido es robado.
Si estas horas breves y raras de felicidad compensaban y amortiguaban el destino siniestro del lobo estepario, de manera que la aventura y el infortunio, en fin de cuentas, quedaban equiparados, o si acaso todavía más, la dicha corta pero intensa de aquellas pocas horas absorbía todo el sufrimiento y aún arrojaba un saldo favorable. Ello es de nuevo una cuestión sobre la cual la gente ociosa puede meditar a su gusto. También el lobo meditaba con frecuencia sobre ella, y estos eran sus días más ociosos e inútiles. A propósito de esto, aún hay que decir una cosa. Hay bastantes personas de índole parecida como la de este protagonista, Harry, el lobo estepario. Muchos artistas principalmente pertenecen a esta especie. Estos hombres tienen todos dentro de sí dos almas, dos naturalezas. En ellos existe lo divino y lo demoníaco, la sangre materna y la paternal, la capacidad de aventura y la capacidad de sufrimiento, tan hostiles y confusos, lo uno junto y dentro de lo otro, como estaban en Harry, el lobo y el hombre. Y estas personas, cuya existencia es muy agitada, viven a veces en sus raros momentos de felicidad algo tan fuerte y tan indeciblemente hermoso. La espuma de la dicha momentánea salta con frecuencia tan alta y deslumbrante por encima del mar del sufrimiento, y este breve relámpago de ventura alcanza y encanta radiante también a otras personas. Así se producen como preciosa y fugitiva espuma de felicidad sobre el mar del sufrimiento todas aquellas obras de arte en las cuales un solo hombre atormentado se eleva por un momento tan alto sobre su propio destino, que su dicha luce como una estrella, y a todos aquellos que le ven les parece algo eterno y como su propio sueño de felicidad. Todos estos hombres, llámense como se quieran, sus hechos y sus obras no tienen realmente, por lo general, una verdadera vida, es decir, su vida no es ninguna esencia, no tiene forma. No son héroes o artistas o pensadores a la manera como otros los jueces, médicos, zapateros o maestros, sino que su existencia es un movimiento y un flujo y reflujo eternos y penosos. Esta infeliz y dolorosamente desgarrada es terrible y no tiene sentido si no se está dispuesto a ver dicho sentido precisamente en aquellos escasos sucesos, hechos, ideas y obras que irradian por encima del caos de una vida así. Entre los hombres de esta especie ha surgido el pensamiento peligroso y horrible de que acaso toda la vida humana no sea sino un tremendo error, un aborto violento y desgraciado de la madre universal, un ensayo salvaje y horriblemente desafortunado de la naturaleza. Pero también entre ellos es donde ha surgido la otra idea de que el hombre acaso no sea solo un animal medio razonable, sino un hijo de los dioses y destinado a la inmortalidad.
Living on the edge of life,
El Lobo Estepario. El Lobo Estepario. Una voz en el silencio de la noche.
Es un argentino que ama a Argentina y conoce sus claves y sus personajes, pero que se siente universal y abierto a todo el mundo, especialmente a Hispanoamérica. Es un provocador, un actor, un periodista inquieto y sagaz, un presentador, un buscador de historias que habla cara a cara, íntimamente, o que pregunta a quemarropa. Puede convertir la intimidad en un espectáculo.
El Lobo Estepario.
Pero toda especie humana tiene sus caracteres, sus sellos. Cada una tiene sus virtudes y sus vicios. Cada una su pecado mortal. A los caracteres del Lobo Estepario pertenecía el que era un hombre nocturno. La mañana era para él una mala parte del día, que le asustaba y que nunca le trajo nada agradable. Nunca estuvo verdaderamente contento en una mañana cualquiera de su vida. Nunca hizo nada bueno en las horas antes del mediodía. Nunca tuvo buenas ocurrencias ni pudo proporcionarse a sí mismo ni a los demás alegrías en esas horas. Solo en el transcurso de la tarde se iba entonando y animando, y únicamente hacia la noche se mostraba en sus buenos días fecundo, activo y a veces fogoso y alegre. Nunca ha tenido hombre alguno una necesidad más profunda y apasionada de independencia que él. En su juventud, siendo todavía pobre y costándole trabajo ganarse el pan, prefería pasar hambre y andar con los vestidos rotos si así salvaba un poco de independencia. No se vendió nunca por dinero ni por comodidades, nunca a mujeres ni a poderosos. Más de 100 veces tiró y apartó de sí lo que a los ojos de todo el mundo constituía sus excelencias y ventajas para conservar en cambio su libertad. Ninguna idea le era más odiosa y horrible que la de tener que ejercer un cargo, someterse a una distribución del tiempo, obedecer a otros. Una oficina, una cancillería, un negociado eran cosas para él tan execrables como la muerte, y lo más terrible que pudo vivir en sueños fue la reclusión en un cuartel. A todas estas situaciones supo sustraerse, a veces mediante grandes sacrificios. En esto estaba su fortaleza y su virtud. Aquí era inflexible e incorruptible. Aquí en su carácter firme y rectilíneo. Pero a esta virtud estaba íntimamente ligados sus sufrimientos y su destino. Le sucedía lo que le sucede a todos. Lo que él, por un impulso muy íntimo de su ser, buscó y anheló con la mayor obstinación, logró obtenerlo, pero en mayor medida de la que es conveniente a los hombres. En un principio fue su sueño y su ventura, después su amargo destino. El hombre poderoso en el poder sucumbe. El hombre del dinero en el dinero. El servil y humilde en el servicio. El que busca el placer en los placeres. Y así sucumbió el lobo estepario en su independencia. Alcanzó su objeto, fue cada vez más independiente. Nadie tenía nada que ordenarle, a nadie tenía que ajustar sus actos. Solo y libremente determinaba él, a su antojo, lo que había de hacer y lo que había de dejar. Pues todo hombre fuerte alcanza indefectiblemente aquello que va buscando con verdadero ahínco. Pero en medio de la libertad lograda, se dio bien pronto cuenta Harry de que esa independencia era una muerte, que estaba solo, que al mundo lo abandonaba de un modo siniestro, que los hombres no le importaban nada, es más, que él mismo así tampoco, que lamentablemente iba ahogándose en una atmósfera cada vez más tenue de falta de trato y de aislamiento. Porque ya resultaba que la soledad y la independencia no eran su afán y su objetivo, eran su destino y su condenación, que su mágico deseo se había cumplido y ya no era posible retirarlo, que ya no servía de nada extender los brazos abiertos, lleno de nostalgia y con el corazón henchido de buena voluntad, brindando solidaridad y unión. Ahora lo dejaban solo. Y no es que fuera odioso y detestado y antipático a los demás. Al contrario, tenía muchos amigos. Muchos lo querían bien. Pero siempre era únicamente simpatía y amabilidad lo que encontraba. Lo invitaban, le hacían regalos, le escribían bonitas cartas. Pero nadie se le aproximaba espiritualmente. Por ninguna parte surgía compenetración con nadie, y nadie estaba dispuesto ni era capaz de compartir su vida. Ahora lo envolvía el ambiente de soledad, una atmósfera de quietud, un apartamiento del mundo que lo rodeaba, una incapacidad de relación contra la cual no podía nada, ni la voluntad, ni el afán, ni la nostalgia. Este era uno de los caracteres más importantes de su vida. Otro era que había que clasificarlo entre los suicidas. Aquí debe decirse que es erróneo llamar suicidas solo a las personas que se asesinan realmente. Entre estas, hay sin embargo muchas que se hacen suicidas en cierto modo por casualidad y de cuya esencia no forma parte el suicidismo. Entre los hombres sin personalidad, sin sello marcado, sin fuerte destino, entre los hombres adocenados y de rebaño, hay muchos que perecen por suicidio, sin pertenecer por eso en toda su característica al tipo de los suicidas. En tanto que, por otra parte, de aquellos que por su naturaleza deben contarse entre los suicidas, muchos, quizá la mayoría, no ponen nunca mano sobre sí en la realidad. El suicida y Harry era uno. No es absolutamente preciso que esté en una relación especialmente violenta con la muerte. Esto puede darse también sin ser suicida. Pero es peculiar del suicida sentir su yo. Lo mismo da con razón que sin ella, con un germen especialmente peligroso, incierto y comprometido, que se considera siempre muy expuesto y en peligro, como si estuviera sobre el pico estrechísimo de una roca, donde un pequeño empuje externo o una ligera debilidad interior bastarían para precipitarlo en el vacío.
El Lobo Estepario. Una voz en el silencio de la noche. Sobre tu ciudad, El Lobo Estepario.
Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
El Lobo Estepario. Una voz en el silencio de la noche. Sobre tu ciudad, El Lobo Estepario.
Si juraste amarme tanto, dime
esta noche, hemos perdido el rastro del lobo estepario. Guión y conducción, Marcelo Cejas.
El lobo estepario. Una voz en el silencio de la noche.